Y ahora nos vamos a desplazar a un lugar en mitad del Mediterráneo, a unos 2.000 kilómetros de distancia, concretamente entre Sicilia y Túnez. Aparentemente, y visto desde arriba, pues es simplemente un canal de corrientes muy peligrosas, eso sí, con poca profundidad. Pero estos motivos son los culpables de lo que se esconde en el fondo de esas aguas. Y es que aquí se encuentra uno de los cementerios de barcos más importantes del mundo, una zona donde los marineros han naufragado casi desde que empezaron a navegar. Y por ello, en el fondo, quedan restos de naves desde la época clásica y postclásica hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la zona se conoce como Banco Skerki y de ella acaba de regresar Rocío Castillo, que es arqueóloga del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y ha participado en la expedición de la UNESCO para examinar el fondo de este cementerio de barcos. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué os habéis encontrado? ¿Cómo es este Banco Skerki?
Pues la verdad es que es una zona con un patrimonio natural y cultural impresionante. Y bueno, en la zona justamente es una zona muy amplia. Entonces, durante la campaña hemos trabajado en dos zonas. En la zona del canal italiano, en la plataforma continental italiana, y luego en la tunecina, que es donde está realmente lo que se conoce como el Banco de Skerki. Entonces, hemos trabajado en estas dos zonas con objetivos diferentes.
Rocío, te escucho un poquito mal. No sé si puedes acercarte un poquito más al teléfono o no sé si es un problema de cobertura o quizá de un...
¿Ahora mejor? ¿Ahora me escuchas
mucho
mejor?
Mucho mejor, sí, mucho mejor.
Vale, me he acercado el micrófono, disculpad.
Estupendo. ¿Qué siente uno al estar en una zona tan importante, arqueológicamente hablando?
Hombre, pues la verdad es que ha sido un privilegio el estar en esa zona y bueno, cuando se han localizado algunos de los pecios, pues muy muy emocionante. La verdad es que es muy interesante trabajar en una misión UNESCO con compañeros de 8 países, de diferentes centros de investigación, universidades, y bueno, pudiendo prospectar y documentar parte de este patrimonio cultural subacuático. Muy muy emocionante, muy interesante. Hemos aprendido mucho todos.
¿Cuántos pecios, cuántas naves habéis podido documentar?
Pues en la zona de la plataforma continental italiana, 3. En esa zona hemos vuelto a una zona que ya se investigó a finales de los 80 y los 90 por las expediciones americanas, por Robert Ballard, que es el que luego trabajó en el Titanic, y la arqueóloga Ana Margarita McCann. Y el objetivo en esa zona era volver después de 30 años a localizar estos pecios y ver en qué estado estaban. Y bueno, los 3 en los que hemos podido trabajar, la verdad es que se encuentran en muy buen estado, no han sido alterados, ni por sedimentación, ni por actividades humanas, ni redes de pesca, ni espolio. Entonces, la verdad es que ha sido increíble volver a acceder a ellos, poder hacer una documentación actualizada, localizar zonas que no se conocían con anterioridad. Entonces, bueno, ha sido muy, muy interesante este trabajo en la zona continental italiana.
¿Qué pecios son? ¿De qué época?
Pues en los que hemos trabajado en esta zona son de época romana, del siglo I antes de Cristo y el siglo después de Cristo. Unos con cargamento de ánforas, otros con cargamento de piedras de construcción y columnas, y algunos cargamentos secundarios, por ejemplo, de lucernas, que estuvimos excavando con uno de los robots, porque en este caso los pecios de la plataforma continental italiana sí que están a más profundidad, entre 730 metros y 850 metros de profundidad. Y bueno, pues se ha podido documentar con muchísimas horas de vídeo y ahora hace falta pues analizar toda esa documentación y poder hacer fotogrametría, quizás modelados en 3D. Bueno, queda mucho trabajo por hacer. Lo que hemos hecho ha sido adquirir datos.
¿Cómo se adquieren esos datos? ¿Con qué instrumental trabajáis? Me hablabas, creo, de un robot.
Sí, en esta zona, como ya se conocían la ubicación de los pecios, hemos ido directamente a ellos y hemos trabajado con un robot hemos trabajado con un barco francés, el Alfred Merlin, que es de una institución de la DRAS, que es el Departamento de Investigación Arqueológica Subacuática Submarina de Francia, y con este barco hay dos robots. Entonces, uno de los robots que hemos utilizado es el robot Arthur, que puede bajar hasta 2.000, 2.500 metros. Y bueno, pues bajas con ese robot y ese robot va equipado de muchas cámaras de vídeo, de muchas luces. También tiene una serie de bombas, se puede limpiar y extraer objetos, y eso es lo que hemos hecho en esta primera parte. Y luego en la parte continental tunecina, sin embargo, en lo que es el Banco de Skerki, en esa zona no había información previa, ni siquiera había una batimetría de inicio. Cuando cualquiera sale al campo en arqueología a prospectar, lo primero que buscas es tener un buen plano con unas buenas curvas de nivel. En este caso no había esa documentación, entonces lo primero que ha habido que hacer es con una sonda multi-as hacer una nueva batimetría de la zona, porque además esa zona es muy peligrosa porque el banco de Esquerqui en esta zona tiene solo a veces 30 centímetros de profundidad. Entonces, bueno, había que ir con mucho cuidado porque la roca estaba ahí, el arrecife, y primero había que hacer esa planimetría general y a continuación una planimetría de detalle, una prospección arqueológica de detalle para localizar los posibles restos arqueológicos. Entonces se localizan diferentes anomalías que llamamos nosotros como puntos que tienen posible interés arqueológico y posteriormente se comprueban con otro robot, en este caso un robot más pequeño, el Hilarius, que se puede bajar hasta 500 metros. Y en este caso pues hemos documentado, ahí no se conocía nada en esa zona, un barco romano también del siglo I a.C., otro contemporáneo del siglo XIX-XX, un barco metálico, y otro más actual con restos de madera. Entonces, bueno, eso es lo que ha dado a tiempo a hacer en estos días de campaña.
Oye, pero, y Rocío, bueno, como bien dices, ahora queda el otro trabajo que es muy importante, que es recopilar toda esa información y todas esas imágenes y poneros, lógicamente, a trabajar en ello. Pero cuando estás sobre la zona, digamos, y baja el robot, entiendo que vosotros desde arriba estáis viendo lo que ve el robot, es decir, las imágenes las veis en tiempo real,
sí.
¿No?
Y, sí, claro.
¿Y qué sentías? O sea, porque para una arqueóloga submarina, cuando subacuática, cuando estás viendo realmente eso, que luego lo analizarás, pero en ese momento, ¿qué se siente?
Hombre, pues mucha alegría por localizarlos, porque en los que ya se conocían pues siempre está el problema de las coordenadas, el volver a llegar, son bastante profundidad, y aunque el ROC también lleva un sonar, pues hasta que llegas al sitio y lo compruebas, pues es la inquietud de si va a estar ahí, si no va a estar, en qué estado va a estar, y la verdad es que mucha alegría de haberlos localizado, y sobre todo porque en esos primeros que se localizaron en los años 80-90, el estado de conservación es óptimo, no ha habido ninguna alteración, entonces eso es un gran triunfo, porque bueno, siempre que había la duda si alguna red de arrastre los podía haber afectado, si podían haber sido expoliados, y la verdad es que en ese caso esos que ya se conocían, lo bueno es que se han vuelto a localizar y que están prácticamente en el mismo estado de conservación que hace 30 años. Y en la otra zona, en la zona continental tunecina, se añade el factor de que no se conocía, ¿no? Entonces uno está viendo por primera vez, en los ojos humanos están viendo estos restos de, pues primero este barco romano, pues que es un testimonio del gran tráfico marítimo que hubo entre Cartago y Roma, entre los puertos de Cartago y el puerto de Ostia, a través de ese canal de Sicilia. Entonces, bueno, pues siempre había hipótesis, se creía que esa navegación no solo se hacía una navegación de cabotaje, sino que había una navegación a través del mar abierto, y estos restos, tanto en el canal siciliano, en la zona italiana como en la tunecina, pues documentan que eso fue así, ¿no? Entonces es muy interesante. O el barco metálico, ¿no? El ver cómo está, que parece que ha tenido una posible explosión, porque habrá sido. Entonces, bueno, es muy emocionante. Y en estos de la zona de tunecina, del banco de Esquerqui, también es que es un oasis, o sea, esa zona tiene una vida natural riquísima, increíble, increíble. Entonces, bueno, pues una doble alegría por ver, disfrutar en tiempo real de ese patrimonio natural y cultural, que son un único patrimonio, ¿no? que hay que proteger y preservar.
Qué bueno, y qué emocionante, como dices, además, formar parte, ¿no?, de esta expedición de la UNESCO, en la que participaban 8 países, entre ellos el nuestro, España, y que tú ya hayas sido, ¿verdad, Rocío?, una de las elegidas para acudir allí, y ahora para analizar toda esta información, que me imagino que bueno, que puede ser muchísima y muy interesante lo que saquéis de ahí.
Sí, ahora hay que trabajar, procesar, son siempre equipos interdisciplinares, cada uno en lo que es experto va viendo, y bueno, ahora están procesando la parte de los compañeros que van a intentar de los vídeos hacer una fotogrametría, y luego habrá que volver a analizar pues eso en detalle, todo lo que hemos visto, tipo de ánforas, de cargamento secundario, paralelos, hay mucho trabajo por hacer todavía, y en paralelo además está, eso es por la parte, digamos, la parte científica, que llevará su tiempo de análisis, procesar, informes, memorias, congresos, pero luego a la par UNESCO se ha preocupado mucho, y todos los países, porque se haga un buen registro fotográfico, se está organizando una exposición para todos los públicos en París, que luego se replicará en los 8 países que hemos participado, un documental que está haciendo una productora francesa. Entonces,
pues
bueno,
nada, pendientes estaremos de esos resultados y hasta de esa exposición que ya nos anuncias, para verlo también nosotros, los demás. Rocío Castillo, arqueóloga del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.